Buenas tardes, soy López, tutor del Centro Asociado Calatayud de la asignatura Microeconomía Consumo de Grado de Economía. Vamos a ver en esta tutoría el tema 5, la elección del consumidor. Lo que vamos a utilizar es la restricción presupuestaria y lo que vimos con relación a la función de utilidad, las preferencias y sobre todo la relación marginal de sustitución. ¿Vale? Entonces, bien, lo que vamos a ver concretamente ya dentro de este tema es el comportamiento del consumidor en la elección que hace de la cesta o cestas que le son preferidas. Cuando dispone de un determinado nivel de renta y se enfrenta a unos precios de los bienes determinados por el mercado. El consumidor lo que va a hacer es tratar de maximizar su función de utilidad, sus preferencias, sujeto a la restricción presupuestaria a la que se enfrenta, que es el nivel de renta que tiene y los precios que tiene que pagar por las unidades que adquiere. Bueno, vamos a comenzar con la elección óptima. Entonces, aquí tenemos la restricción presupuestaria en la recta presupuestaria en azul y unas curvas de indiferencia. Entonces, lo que tratamos de ver es, primero gráficamente, cuál es la elección óptima de este consumidor. ¿Cuál va a ser la cesta de bienes X1 y X2 que va a elegir el consumidor? Cualquier consumidor va a elegir siempre la mejor cesta de bienes que esté a su alcance, dadas sus preferencias, que vienen dadas por la función de utilidad, pero hace falta que esa cesta sea asequible dados los precios de los bienes y la renta de la que disfruta. Entonces, considerando que las preferencias son regulares, es decir, que son estrictamente monótonas y estrictamente convexas, la elección del consumidor se situará siempre en algún punto de la recta presupuestaria, en la recta azul, y no en el interior del conjunto presupuestario, por ejemplo, cualquier punto, dado que la monotonicidad de las preferencias exige que este consumidor gaste toda su renta. Al excluir en esas preferencias la existencia de un punto de saturación o un nivel de saciedad que vimos. Por otra parte, el consumidor elegirá también, de entre todas las cestas de bienes, aquella que pertenezca a la curva de indiferencia más alejada del origen, es decir, la que le reporte un mayor nivel de utilidad. Entonces, en este caso, la cesta marcada ahí en amarillo está situada sobre la restricción presupuestaria y toca y pertenece también a la curva de indiferencia más alejada del origen. Esta situación es la que se conoce normalmente como condición de tangencia, porque la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria. Y eso se cumple cuando las preferencias son regulares, pues como las curvas de indiferencia que están dibujadas ahí. Y esto es lo que se entiende normalmente como cesta óptima interior, elección óptima interior u óptimo interior. Y ello implica que el consumidor va a demandar cantidades positivas de ambos bienes, o sea, consume los dos bienes. En ningún caso la recta presupuestaria puede cortar a la curva de indiferencia en el punto que representa geométricamente la cesta de bienes que constituye la elección óptima. O sea, no podría haber una curva de indiferencia que, por ejemplo, cortara en ese punto. Porque si eso se produjera, ¿Vale? El consumidor siempre podría incrementar el nivel de utilidad desplazándose a lo largo de la recta presupuestaria hasta alcanzar una curva de indiferencia que sea tangente y que tenga un mayor nivel de utilidad que la anterior. Sin embargo, existen ciertos tipos de preferencias, luego veremos las preferencias de o distintos tipos de preferencias y veremos cómo se obtiene el equilibrio, que conllevan que la elección que realice el consumidor no cumpla esa llamada condición de tangencia. La condición de tangencia es que la cesta es tangente a la curva de indiferencia y está situada sobre la restricción presupuestaria. Eso que vemos geométricamente, analíticamente, vendría dado por esta expresión que tenemos aquí. La tangente a la curva de indiferencia en ese punto es lo que llamábamos relación marginal de sustitución. ¿Vale? Pues en la cesta óptima se cumple que la relación marginal de sustitución es igual al cociente de los precios, que es la pendiente de la recta presupuestaria. La pendiente de la tangente, que es la relación marginal de sustitución, es igual que la pendiente de la recta presupuestaria. Dale, por eso, en ciertos tipos de preferencias, aquí está dibujada con esas líneas, pero ahí vemos que la curva de indiferencia más alejada del origen, compatible con la recta presupuestaria que tenemos, nos da una cesta óptima que está sobre el eje de orden, de abscisas, en este caso. Entonces, en este caso, no se está cumpliendo la condición de tangencia, porque en ese punto no se cumple que la relación marginal de sustitución sea igual al cociente de los precios. Estas soluciones óptimas que se producen de esta forma, que no se cumple la condición de tangencia, se llaman cestas óptimas de esquina u óptimos de esquina. ¿Vale? Entonces, en esos casos, la recta presupuestaria simplemente toca a la curva de indiferencia de mayor nivel de utilidad en el punto que constituye la elección óptima. En este caso, sobre el eje de abscisas. ¿Vale? Y en este caso, la cantidad demandada del consumidor va a ser únicamente del bien X1, o sea, solamente se consume una cantidad positiva de una de las mercancías, de uno de los bienes, en este caso, del bien X1. ¿Vale? Entonces, tenemos las preferencias regulares que hemos visto anteriormente con los óptimos interiores y las cestas esquina en las que solo se consume de uno de los dos bienes. Si nosotros consideramos únicamente los óptimos interiores, los óptimos esquina, en los que se consume una cantidad positiva de ambos bienes, la condición de tangencia resulta ser una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos unas curvas de indiferencia con otra forma distinta y vemos, la condición de tangencia, lo que nos dice es que la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria. Donde es tangente, se cumple que la relación marginal de sustitución en ese punto es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Bueno, pues esto se produce en este ejemplo que está dibujado aquí, en todos estos puntos. En todos esos puntos, La curva de indiferencia es tangente, pero son soluciones, o sea, cumplen la condición de tangencia, que es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para que la cesta sea óptima, ¿vale? Sea un óptimo interior, puesto que si las preferencias no son convexas, como las que están dibujadas aquí, puede suceder que una cesta de bienes donde se cumple la condición de tangencia no resulte la elección óptima que maximice su nivel de utilidad. O sea, en este ejemplo, pues está claro que las cestas marcadas con puntos amarillos están situadas sobre una curva de indiferencia más alejada del origen, con lo cual el nivel de utilidad de esas dos cestas es mayor que la cesta de bienes que marca como no óptima, que es que el punto es naranja. No obstante, en este caso vemos que la cesta óptima no es única, podría ser cualquiera de las dos marcadas en amarillo. Ahora bien, si las preferencias del consumidor son convexas, la condición de tangencia resulta ser suficiente, además de necesaria, para que podamos determinar la elección óptima, el óptimo interior de este consumidor. Aunque en este caso la cesta óptima no tiene por qué ser única, que es el caso que está dibujado aquí, por ejemplo. Pero si las preferencias son estrictamente convexas, que era el requisito que exigíamos en las preferencias regulares, la elección óptima que satisface la condición de tangencia es además única. Desde un punto de vista formal, la combinación de bienes elegida debe situarse sobre la restricción, sobre la recta presupuestaria. Y en dicho punto, que sería el punto que marco ahí, son tangentes la recta de balance y la curva de indiferencia. Por lo tanto, se tiene que cumplir que la relación marginal de sustitución, que es igual al cociente de las utilidades marginales, tiene que ser igual a la pendiente de la recta presupuestaria, que es el cociente de los precios. En este caso, ahí está expresado la pendiente negativa. Por eso, la relación marginal de sustitución tiene también ese signo menos delante. Podéis ver ejercicios donde la relación marginal se tome en valor absoluto. Entonces tendremos que es igual al cociente de las utilidades marginales y es igual al cociente de los precios, ya también en valor absoluto, ¿vale? Bien. Entonces, recordando los conceptos de relación marginal de sustitución y lo de la pendiente de la recta presupuestaria, pues esa condición de tangencia exige que el número de unidades de la segunda mercancía que el consumidor está dispuesto a renunciar, que era la definición que decíamos de relación marginal de sustitución, las unidades del bien dos que está dispuesto a renunciar para incrementar en una unidad adicional el consumo del primer bien manteniendo su nivel de bienestar. Pues esa cantidad a la que está dispuesto a renunciar debe coincidir con el número de unidades del segundo de los bienes que el consumidor debe sacrificar para adquirir en el mercado una unidad adicional de la primera mercancía. O sea, cuando hablamos de que está dispuesto a renunciar a alguna cantidad del bien 2 para incrementar el consumo del bien uno manteniéndose en el nivel de bienestar, estamos hablando de la relación marginal de sustitución, eso tiene que ser igual a la cantidad que debe renunciar, no es que esté dispuesto, sino que ahora debe, porque ahora estamos hablando de la restricción presupuestaria y si nos movemos por ella, el consumidor debe sacrificar consumo del bien dos para adquirir una unidad tradicional del primer bien. Con lo cual, esa condición de equilibrio que tenemos aquí la podemos describir de esa otra forma, que es la que se conoce con el nombre de ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas por los precios, que debe cumplirse siempre en el equilibrio del consumidor. O sea, cuando el consumidor ha elegido la cesta que considera óptima de acuerdo con sus preferencias. ¿Y cuál es la explicación económica de esa expresión? Pues que la elección óptima del consumidor debe ser tal que la última unidad monetaria gastada en cada uno de los bienes ha de proporcionarle la misma utilidad. Si no fuera así, pues ¿qué pasaría? Pues que el consumidor no estaría maximizando su utilidad en la elección que estuviera haciendo. Por ejemplo, si la última unidad monetaria gastada en el primer bien le proporciona mayor utilidad que la gastada en el segundo bien, la cesta no es la óptima. A este consumidor, ¿qué le interesaría? Le interesaría reducir el consumo del bien 2 e incrementar el consumo del bien 1, porque le está dando una mayor utilidad. Entonces, lo que haría sería reasignar el gasto entre los bienes y, al hacer esa reasignación, su nivel de utilidad se vería incrementado. Bueno, vamos a pasar al apartado de la demanda del consumidor. Entonces, vamos a partir de las preferencias del consumidor, dados los precios de los bienes y el nivel de renta, y de acuerdo con eso, el consumidor elige una cesta determinada, que es la cesta óptima. Ahora suponemos que varía la renta. O sea, lo que hemos hecho con la cesta óptima es determinar los valores de X1 y de X2 en función de los precios de los bienes y el nivel de renta. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer ahora que varía la renta o bien varían los precios de los bienes. Si se produce una variación en alguno de esos parámetros, la cesta óptima que había elegido el consumidor, pues ya no va, normalmente ya no va a ser la óptima, sino que habrá otra diferente que será la cesta óptima. Por este motivo, el comportamiento del consumidor lo podemos expresar analíticamente con las funciones de demanda de ese consumidor, que nos indican las cantidades de demanda de cada uno de los bienes como dependientes del precio de los dos bienes y del nivel de renta. Lógicamente, además de los precios y la renta, esa función dependerá completamente de las características de las preferencias de este consumidor. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones de demanda. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con una función de utilidad de bienes sustitutivos perfectos. La función de utilidad, que ya las vimos cuando en los temas anteriores, genéricamente tenía esa expresión. Gráficamente, la relación marginal de sustitución con esa función es menos A partido por B, ¿vale? Es el cociente de las utilidades marginales. Esto tendríamos que igualarlo al cociente de los precios para obtener la cesta óptima de acuerdo con la condición de tangencia. Pero como en este caso, en el caso de los bienes sustitutivos, las curvas de indiferencia son líneas paralelas, líneas rectas paralelas, no se va a producir esa situación de tangencia. Entonces, en el gráfico que está ahí dibujado, tenemos la recta presupuestaria en azul y las curvas de indiferencia en rojo. Entonces, aquí se va a producir una solución esquina, ¿vale? Un óptimo de esquina. En este caso, el consumidor, la recta presupuestaria más alejada del origen que toca a la recta presupuestaria, es la última de esas rectas presupuestarias, y el consumidor va a gastar toda su renta en el bien 1, ¿vale? Consumiendo M partido por P sub 1, o sea, gasta toda su renta en el bien 1. ¿Cuánto consume del bien 1? Pues toda la renta que tiene dividido por el precio de ese bien. Con eso sabemos el valor de la tasa en la renta. Entonces, en los bienes, podría darse el caso que la pendiente de la recta presupuestaria fuera mayor que las curvas de indiferencia. En este caso que he dibujado, la recta presupuestaria tiene menos pendiente que las curvas de indiferencia. Pero podríamos dibujar una recta presupuestaria con mayor pendiente, por ejemplo, que las curvas de indiferencia. En este caso, ¿qué pasaría? Pues que en este caso la curva de indiferencia es la misma, pero toca a la recta presupuestaria en el eje de ordenadas, con lo cual el consumidor va a elegir la sexta esquina, entonces todo el consumo lo va a hacer del bien 2. ¿Cuánto va a consumirse el bien 2? Pues su renta dividido por el precio de ese bien. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos la cesta óptima en el caso de bienes sustitutivos? Pues tenemos que comparar la pendiente de las curvas de indiferencia con el cociente de los precios. Podemos comparar en valor absoluto, ¿vale? Si lo comparamos en valor absoluto, pues esto nos quedaría positivo. O sea, compararíamos AB, que es el cociente de... es la pendiente de la recta presupuestaria, P sub 1 y P sub 2 es la pendiente de la recta presupuestaria y A partido por B es la relación marginal de sustitución. Bueno, entonces tenemos que comparar ambas pendientes. Si la pendiente de las curvas de indiferencia es menor que la pendiente de la recta presupuestaria, que es esto que pone aquí, si la pendiente de las curvas de indiferencia, que es la relación marginal de sustitución, en este caso es A partido por B, ¿no?, es menor que P sub 1 partido por P sub 2, entonces el consumidor no elige nada del bien 1 y gasta toda su renta en el bien 2. Ese sería el caso de una recta presupuestaria negra, la que está dibujada ahí en negro. Si la pendiente de las curvas de indiferencia, o sea, si su relación marginal de sustitución es mayor que el cociente de precios, que sería el caso de la recta presupuestaria azul, entonces el consumidor gasta toda su renta en el bien 1 y no consume nada del bien 2, y, o sea, la cesta en ese caso es M, P sub 1, 0, gasta toda su renta en el bien 1. Y se puede dar el caso de que la pendiente de las curvas de indiferencia, la relación marginal de sustitución, sea igual que la de la recta presupuestaria. Entonces voy a dibujar aquí en verde. Eso sería en verde la recta presupuestaria. ¿Qué pasa en ese caso? Que la relación marginal de sustitución a partido por B, en este caso, es igual que la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, ¿qué cesta elige? Pues cualquier cesta que cumpla la restricción presupuestaria. Puede ser cualquier cesta de esa recta. Es una solución que queda indeterminada. Bien, vamos a ver un ejercicio numérico. A ver, pongamos de tiempo porque si no... Bueno, sí. Tenemos una renta de 200 y los bienes son carne, que es el bien 1, y patatas, que es el bien 2. ¿Vale? Con lo cual tendríamos el bien 1, que es carne, y patatas, que es el bien 2. Bien, suponemos que la carne cuesta 4 y las patatas 2. Primero pregunta en este ejercicio, ¿cuál es la recta presupuestaria? Bueno, pues la recta presupuestaria es precio de la carne por cantidades que compré de carne, más precio de las patatas por cantidad de patatas, igual a la renta. Pues como los precios son 4 y 2, 4 carne más 2 patatas, igual a 200, que es la renta. Bueno, ya tenemos ahí la restricción presupuestaria, la recta presupuestaria. Bueno, notan aquí la función de utilidad. Como es una función lineal, ya sabemos que es de curvas de indiferencia lineales paralelas. La cantidad de ambos bienes en el equilibrio es, nos pregunta. ¿Vale? Bueno, pues haríamos cociente de utilidades marginales. Aquí lo pongo ya en valor absoluto. La utilidad marginal con respecto a la carne es 4. No, esa es la recta presupuestaria de la función de utilidad. La utilidad marginal con respecto a la carne es 2. Y con respecto a las patatas es 1. Y eso tiene que ser igual al cociente de los precios. ¿Vale? Y en este caso se cumple efectivamente que la remuneración marginal de sustitución es igual al cociente de los precios. Estamos en el caso anterior de la recta presupuestaria verde. La pendiente de las dos es la misma. Con lo cual, ¿Qué cantidad demanda de ambos bienes en el equilibrio? Pues cualquiera que cumpla la restricción presupuestaria. Bueno, suponemos ahora que los precios cambian. Y los precios son de la carne, eran 4. El precio de la carne, es igual a 4. Y el precio de las patatas es también 4, ¿no? Pasa a ser 4. ¿Cuáles son ahora las cantidades de equilibrio? Hacemos lo mismo. La relación marginal de sustitución, como la función de utilidad no ha variado, sigue siendo la misma. 2 partido por 1. Y tenemos el cociente de los precios, que ahora es 4 partido por 4, que es 1. O sea, tenemos que 2 es mayor que 1. La pendiente de las curvas de indiferencia es mayor que la pendiente de la recta presupuestaria. Con lo cual, la pendiente de las curvas de indiferencia es mayor, con lo cual la curva de la restricción presupuestaria tiene una pendiente menor en valor absoluto. Entonces, voy a dibujarlo con una línea recta mejor, porque si no. La restricción presupuestaria tiene menos pendiente. ¿Vale? Por ejemplo, esa línea roja. ¿Vale? Tiene menos pendiente que las curvas de indiferencia. ¿Dónde se produce el equilibrio? Pues donde la curva de indiferencia más alejada toca la restricción presupuestaria. Como hemos visto antes, va a gastar toda su renta en carne la renta son 200, el precio de la carne son 4, con lo cual va a adquirir 50 unidades de carne y 0 de patatas. O sea, la cesta óptima en este caso es 50-0. ¿Vale? Pues así se hace con los bienes sustitutivos. Vamos a ver ahora otro caso de preferencias, que son los bienes complementarios, que también los vimos. Los más importantes van a ser las preferencias regulares, sobre todo una función de fortuna, ¿no? Y bienes sustitutivos y bienes complementarios. El resto de casos de males, bienes neutrales, etcétera, los vamos a ver rápido, porque son casos más... Bueno, en el caso de bienes complementarios perfectos, vimos que la función de utilidad tenía esa expresión, ¿vale? ¿Cómo obtener, cómo se, primero gráficamente viendo el gráfico, dónde puede estar el equilibrio? La recta presupuestaria es una línea recta de pendiente negativa, con lo cual el punto de contacto con las curvas de indiferencia se va a producir siempre en la esquina de alguna de las curvas de indiferencia, ¿vale? En el caso que está dibujado, pues en el punto que está ahí marcado. ¿Qué pasa? Que como vimos cuando estudiamos la relación general de sustitución de los bienes complementarios, en el tramo vertical era infinito, en el tramo horizontal era cero, y no estaba definida la relación marginal de sustitución en el vértice. Con lo cual, no podemos aplicar la condición de relación marginal de sustitución igual al cociente de los precios, porque no podemos obtener esa relación marginal de sustitución. Entonces, ¿cómo obtenemos la cesta óptima? Porque a nosotros lo que nos interesa es obtener ese valor de X1 de equilibrio y ese valor de X2 de equilibrio. Tenemos que saber esas cantidades. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en los bienes complementarios se hace de la siguiente forma. Es con un sistema de dos ecuaciones. La primera ecuación es simplemente igualar las dos expresiones que están entre llaves, sean las que sean. Sean las que sean. X1 partido por alfa igual a X2 partido por beta. Y la segunda de las ecuaciones es la restricción presupuestaria. Con lo cual tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque las incógnitas son X1 y X2, que son los valores que queremos. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es resolverlo, el sistema de ecuaciones. En este caso, que está indicado, pues al resolverlo, nos quedarían estas funciones de demanda. Esas serían las funciones de demanda porque depende la cantidad consumida de M, del precio de un bien, del precio del otro bien. ¿Vale? Una vez que yo dé ahí los valores de M, P1 y P2, yo voy a obtener ya la cantidad concreta de equilibrio para un nivel de renta y unos precios dados. Pero si no defino los precios y la renta, me queda en general y entonces tendría la función de demanda. Pero si a mí me... Bueno, ahora en el ejercicio, me parece... Sí, se utiliza ya... datos de renta y precios, con lo cual vamos a calcular exactamente las cantidades de la cesta óptima, ¿vale? Pero si no, las funciones de demanda las tendríamos ahí. Y en función de los datos que nos dieran, nosotros obtendríamos las cantidades óptimas. Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio. Tenemos una renta de 100 euros, el bien X1, digamos, son refrescos y X2 son patatas. Los refrescos cuestan 1, que eso sería P1, y las patatas fritas 0,50, que es P1. La recta de balance o recta presupuestaria, pues como lo hemos calculado antes, precios multiplicado por cantidades igual a. En este caso no nos daban la función de utilidad, pero nos dicen que consume juntos ambos bienes y combina exactamente dos refrescos por cada bolsa de patatas, con lo cual me están diciendo que son bienes complementarios, que se consumen conjuntamente. Y la expresión sería mínimo de las dos variables divididas por la cantidad, por la proporción en que se consume. Refresco, dos, patatas, una bolsa. Con lo cual tenemos ahí. ¿Cuál es la cesta de equilibrio? Pues tenemos el sistema de ecuaciones. La primera ecuación, igualar lo que pone entre llaves. R partido por 2 igual a P. Y la segunda es la restricción presupuestaria. ¿Vale? Bien. Bueno. A ver, es que ya está sustituido. Las dos ecuaciones serían R partido por 2 igual al precio y la otra sería la restricción presupuestaria que tenemos arriba. Estas dos serían las dos ecuaciones. Aquí ya lo que se ha hecho es sustituir el precio por R partido por 2, de forma que ya tenemos una ecuación en R, con lo cual ya podemos saber cuánto consume de refrescos y cuánto consume de patatas en el óptimo. ¿De acuerdo? Los casos que vienen a continuación son casos que vamos a ver rápidamente, porque van a ser los vamos a ver rápidamente. Hay que recortar las curvas de utilidad, las curvas de indiferencia que estudiamos. Entonces, un bien neutral tenía curvas de indiferencia, ya vemos gráficamente que va a consumir todo del bien que no es neutral. O sea, consumirá todo del bien que le reporta utilidad y no consumirá nada del bien que es neutral, que le da igual consumir lo que no. Entonces, ¿para qué quiere gastar en un bien que le da igual, que no reporta utilidad? Esta sería una función de utilidad, la relación marginal de sustitución, como sería alfa partido por cero, eso es infinito. ¿Vale? Bien, y aquí tendríamos las funciones de demanda y la cesta óptima, una vez que sustituimos nivel de renta y precio. En el caso de los males, que es este caso, las curvas de indiferencia tenían pendiente positiva, el caso va a ser más o menos el mismo, porque si el mal está situado en el eje de ordenadas, no va a consumir nada el bien 2, porque le produce desutilidad. Con lo cual, todo el consumo va a ser del bien 1. Aquí tendríamos la relación marginal de sustitución que nos va a quedar positiva. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo, con esa función de utilidad, gastaría toda su renta en el bien 1 y no consumiría nada del bien 2. Tendríamos otra solución óptima. En el caso de preferencias cóncavas, como serían las que están dibujadas ahí, la cesta que cumple la condición de tangencia, que sería esa que está dibujada ahí, ahí es tangente la relación marginal de sustitución y la recta presupuestaria, no es óptima, dado que hay una curva de indiferencia más alejada del origen, que por lo tanto le proporciona una mayor utilidad, que toca a la recta presupuestaria en una esquina. O sea, es un óptimo de esquina, el consumidor gastará toda su renta en el bien 1. ¿Vale? En las preferencias cuasilineales, que son de este tipo, por ejemplo, donde es una función lineal, pero una de las variables a su vez tiene función. Las curvas de indiferencia eran líneas, como están dibujadas ahí, paralelas, o sea, no, líneas curvas que eran traslaciones paralelas hacia arriba. Esta sería una función de utilidad. En ese caso, la relación marginal de sustitución que tendríamos sería 1 partido por bx sub 1, que sería igual al coeficiente de los precios. Como veis, en algunas pantallas pongo la relación marginal de sustitución en valor absoluto y en otras no. Si no va en valor absoluto, el coeficiente de los precios también va en negativo, ¿vale? Para que se nos quede al final todo en positivo. La función de demanda que nos vendría dado de resolver, porque aquí tendríamos, en este caso, una ecuación solamente en x sub 1, ¿vale? Con lo cual, la cantidad demanda, la relación marginal de sustitución depende únicamente de la cantidad demandada del bien 1, ¿eh? Porque la relación marginal de sustitución es 1 partido por bx sub 1. Entonces, una vez fijada la cantidad consumida de este último bien, del bien 1, la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente de las curvas de indiferencia, permanece inalterada conforme nos vamos desplazando por sucesivas curvas de indiferencia hacia arriba, ¿vale? Entonces, esa sería la condición de tangencia. En esa condición de tangencia ya solo tenemos x sub 1, con lo cual, despejando, tendríamos la cantidad demandada de x sub 1, ¿vale? Y sustituyendo en la restricción presupuestaria, tendríamos la cantidad consumida del bien 2, ¿vale? Bien, estos son casos más claros. Vamos a ver el último caso de preferencias regulares, en concreto de preferencias co-dublas, porque estas tienen, digamos que cumplen todas las condiciones y nos permiten obtener tanto la curva de demanda como las cantidades óptimas de una manera muy sencilla. Bueno, en este caso, la cesta óptima sería la que está en amarillo, es una cesta interior. Ahí, sí, como es una curva indiferencial de COP, o sea, una función de utilidad de COP Douglas, tiene esa expresión. X sub 1 elevado a un exponente por X sub 2 elevado a un exponente, que puede ser el mismo u otro distinto, los dos son positivos. La relación marginal de sustitución, haciendo coeficiente de utilidades marginales, nos saldría esta. Y eso, la condición de tangencia, tendríamos que igualar al coeficiente de los precios y de ahí, aplicando, o sea, de ahí lo que haríamos sería despejar x sub 2, sustituirlo. Bueno, eso lo vamos a hacer ahora en un ejercicio que lo vais a ver mejor. Aquí, simplemente porque os quede resumido, lo que es la relación marginal de sustitución en este caso, la condición de tangencia y las funciones de demanda de ambos bienes, que van a tener siempre esa expresión, ¿vale? Ahora vamos a verlo con datos. En primer lugar, genérico, y luego lo veremos con número. Bueno, en este caso tenemos una función de utilidad genérica de COP Douglas, a por x1 elevado a alfa por x2 elevado a beta. Obtener el equilibrio del consumidor. Con cualquier función de utilidad que no sea de bienes sustitutivos, de bienes complementarios, de males, de esas que nos producían soluciones esquina, nosotros vamos a tener que seguir estos pasos. Primer paso, igualar la relación marginal de sustitución al coeficiente de los precios. Aquí está puesto en valor absoluto, ¿eh? Pero si no lo ponéis en valor absoluto, tenéis que poner signo menos delante, con lo cual va a quedar lo mismo. Haríamos sobre esa función de utilidad, calcularemos la utilidad marginal con respecto al bien 1 y la utilidad marginal con respecto al bien 2. La relación marginal de sustitución es el coeficiente de ambas utilidades marginales igual al coeficiente de los precios. Bueno, pues ahí empezamos a simplificar, pues la A mayúscula nos desaparecería, jugaríamos con los exponentes, subiríamos, bajaríamos, nos quedaría esta expresión. ¿Vale? Esa es la condición de tangencia ya reducida a su mínima expresión con esa función de utilidad. ¿Qué pasa? ¿Podemos saber de ahí la cesta óptima? No, porque esa es una ecuación con dos incógnitas. Las incógnitas son x1 y x2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que tener en cuenta la restricción presupuestaria. Entonces, sobre esa condición de tangencia, yo despejo una de las variables. En este caso voy a despejar también P2, porque a la hora de hacer la sustitución me simplifica todo más. Pero si no, podría despejar solo X2, ¿vale? Y me daría al final el resultado igual. Bueno, yo en este caso, por facilitar los cálculos, despejo P2, X2 de esa expresión y la tengo aquí, despejado. Y lo que hago es coger y sustituyo en la restricción presupuestaria que tengo ahí, pues como veis, P2, X2, por eso he despejado P2, X2, porque yo sustituyo esa expresión P2, X2 por beta partido por alfa, por P1, X1. ¿Vale? Y ahora ahí tengo ya una ecuación con una sola incógnita, que es X1. Con lo cual yo despejo x1 y me queda la función de demanda de x1, y cuando yo dé valores al precio de la renta tendré la cesta óptima, la cantidad de x1 que consume la cesta óptima. Si ahora sustituyo x1 en la recta presupuestaria, o por ejemplo sustituyo x1 ahí en donde tenía P2, X2, o actúo de forma similar despejando P1, X1, ¿vale? En la condición de tangente y sustituyendo ese valor en la recta presupuestaria, voy a obtener el valor de X2 o la función de demanda de X2. Estas expresiones convienen, en el caso de una función Coriolis, conviene sabérselas de memoria. ¿Vale? Porque todas las funciones de Coriolis, todas las curvas, las funciones de utilidad de Coriolis dan funciones de demanda iguales, ¿vale? Con esa expresión, ¿vale? En el caso de x1 es igual al exponente de x1 dividido por la suma de los exponentes multiplicado por la renta y dividido por p1. Y en el caso de p2 es el exponente de x2 dividido por la suma de los exponentes multiplicado por la renta y dividido por el precio del p2. Con lo cual, cuando a mí me den una función de utilidad de Coriolis cualquiera, en un examen sobre todo, no tengo que hacer todo este proceso, todo este desarrollo, porque ya sé que el final va a ser este. ¿Eh? Entonces vamos a verlo ahora con una función de utilidad de Coriolis cualquiera, por ejemplo esa, 5x1 por x2 al cuadrado, y vamos a ver. Aquí tendríamos el proceso que hemos hecho antes, ¿vale? Relación nacional de sustitución igual a cociente de precios, despejamos una variable, sustituimos, despejamos una variable, estaríamos aquí ya. Aquí he despejado las dos por tenerlas ya despejadas. Y ahora cogería esos valores y los sustituiría en la restricción presupuestaria. ¿Vale? Sustituiría x2 por 4x1, que lo tengo en la pantalla entera. Despejando me queda que x1 es igual a 30. Y lo mismo para la otra variable, me quedaría que x2 es igual a 30. A 120. Con lo cual, la cesta óptima para este consumidor es 30-120. ¿Vale? Bien. Os he dicho, esto es haciendo todo el proceso, pero os he dicho que conviene que os aprendáis las funciones de demanda de Coriolis. Porque en el caso del bien 1, He dicho que era alfa partido por alfa más beta por m partido por p sub 1. Como aquí ya tengo los datos, alfa es el exponente de x sub 1 que era 1. La suma de los exponentes, porque la función de utilidad era 5x sub 1 por x sub 2 al cuadrado, la suma de los exponentes es 3, 1 de x sub 1 y 2 de x sub 2. El nivel de renta que me dan es 900. Y el precio del bien 1 es 10. Con lo cual, si yo me sé esta expresión, sobre todo en el caso de un examen que tiene, que te cuenta el tiempo, no me hace falta hacer todo el desarrollo, voy directamente al final, que me lo sé, sustituyo y me queda 30. Lo mismo con x sub 2, ¿vale? Y con las funciones de utilidad de Cobb-Douglas todavía hay una tercera forma de obtener el equilibrio de una forma muy sencilla sin hacer operaciones. De la función de demanda de Cobb-Douglas que nos sale, alfa partido por alfa más beta por m partido por p sub 1, alfa partido por alfa más beta es el exponente de x sub 1, me está diciendo la proporción de la suma de los exponentes que gasto en la renta. ¿Vale? O sea, en este ejemplo, para que entendáis mejor lo que acabo de decir. En ese caso, de x sub 1, alfa es 1 y la suma de los exponentes es 3. ¿Vale? Pues entonces, ese cociente lo que me está diciendo es que yo dedico un tercio de mi renta a gastarlo en el bien 1. En este caso, un tercio de 900 es 300, ¿vale? 300 es la renta que yo voy a gastar en x sub 1. ¿Cuánto gasto de x sub 1? Pues si yo gasto 300 y el precio de x sub 1 es a 10, ¿cuánto consumo? 30. ¿Veis? Vuelve a salir lo mismo. De cualquiera de esas tres formas. En el caso de una función de utilidad de Cobb-Douglas. Si no es una función de utilidad de Cobb-Douglas, hay que hacer el procedimiento general, que es igualar el cociente de utilidades marginales al cociente de precio. Despejar una variable, sustituirla en la restricción presupuestaria para eliminar esa variable y ya despejar la variable que me ha quedado. Y hacer lo mismo con la otra. ¿Vale? Eso, salvo que sean bienes sustitutivos, bienes complementarios, males o neutrales, pues voy a tener que hacer eso. Pero si es una función de utilidad de Cobb-Douglas, puedo hacer el procedimiento general, pero puedo ir directamente a la fórmula, a la expresión de la función de demanda, porque en todas las funciones de utilidad de Cobb-Douglas me va a dar la misma expresión de la función de demanda. Es decir, el coeficiente que hay delante, en este caso el 5, no me afecta en nada a la función de demanda. Como veis, al final no aparece por ningún lado. ¿Vale? O bien, también puedo tener en cuenta el exponente de cada variable con relación a la suma de los exponentes, porque eso me está diciendo la proporción de la renta que dedico al consumo de cada uno de los bienes. Con lo cual, si me piden en un ejercicio en el examen obtener la cesta de equilibrio de un consumidor y mirar una función de utilidad de Cobb-Douglas, puedo obtener la respuesta y además saber que es correcta en cuestión de segundos, ¿vale? Bien. Bueno. Y con esto vamos a Hablar por terminada ya la tutoría, porque ya son menos cuarto, y aquí hablaba un poco de la convexidad estricta de las curvas de indiferencia, que son las que, por ejemplo, las de las funciones de utilidad de Coctubla, son estrictamente convexas. Por eso nos dan situaciones interiores, y en el gráfico de la izquierda, en bienes sustitutivos perfectos, son convexas, pero no estrictamente convexas, y entonces nos producen una solución esquina. Bueno, pues esto es todo por hoy, y con esto hemos acabado el tema 5. En la próxima tutoría pasaríamos ya al tema 6, que es el de la estática comparativa de la demanda, que será dentro de 2 semanas. Pues muchas gracias por la asistencia y nos vemos dentro de 2 semanas con el siguiente tema. Hasta entonces, un saludo. Ya para la grabación. Adiós.